Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí, ¿eh? Afrontamos ya las dos últimas horas, un poquillín menos. Una hora y 56 minutos de Radio Deportiva de este sábado, siempre y cuando, como hablábamos ahora mismo con José Luis Pérez, con nuestro jefe de los servicios informativos, no nos pidan paso desde la calle Ferraz porque vaya día llevamos. Porque nos acaban de contar los compañeros de los servicios informativos que casi se puede dar por cerrado el día, pero viniendo como estaban viniendo las cosas, más vale ser prudentes en este aspecto. De todas formas, se nos está acabando un día con muchos sobresaltos y el último nos llega desde Sevilla. Y vamos a recabar rápidamente más información porque Rafa Gordillo, ya saben, santo y seña del beticismo, ha sido ingresado de urgencia en un centro sanitario por un amago de infarto. Rafa Almansa, COPE Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba. A esta hora de la noche, 11 y 35 minutos, yo no he estado en Twitter, yo no me he enterado por ninguna... Pero las cosas de la vida, hablo con el doctor del Betis, jefe de los servicios médicos del Betis, don Tomás Calero, para preguntarle... una acción de un familiar mío para preguntarle sobre una rotura de ligamentos y me dice que está en el hospital con Gordillo, que ha sufrido un infarto y que le van a intervenir ahora mismo. Esa es la noticia.
Vaya, ¿y se sabe si está grave, si está fuera de peligro? ¿Se sabe cómo está Rafa o no?
Ahora mismo no, porque es que lo van a operar ahora. O sea, en estos minutos le van a operar a Rafael Gordillo, que ha sufrido un infarto. Eso es lo que puedo contar a esta hora de la noche, sin Twitter, sin nada, porque el Betis no te contesta, nadie dice nada, y lo que te puedo decir es un escueto WhatsApp donde dice: estoy con Rafael Gordillo, que le van a operar ahora, ha sufrido un infarto.
Vaya, pues nos deja seriamente preocupados esta información que nos traslada Rafa Almansa desde Sevilla. De todas formas, Rafa, tenemos dos horas por delante. En cuanto tengas alguna noticia de última hora, nos llamas y nos la comunicas.
Evidentemente, a partir de ahora me pongo más de guardia todavía, pero en directo, sin Twitter, sin nada, en directo con el quirófano donde se le va a intervenir Rafael Gordillo, está don Tomás Calero, que es una eminencia en el Betis, y me dice: estoy con Rafa Gordillo, ha sufrido un infarto y le van a operar ahora.
Muy bien, Rafa, pues esperamos las noticias que nos vayas contando desde Sevilla y esperamos básicamente que la operación a la que va a ser sometido en unos minutos Rafa Gordillo salga bien, pero la noticia de última hora es esa: Rafa Gordillo ha sufrido hoy un infarto, esta tarde noche un infarto, ha sido ingresado de urgencia en un centro sanitario de Sevilla donde va a ser sometido a una operación en unos minutos. En cuanto tengamos más detalles, volvemos a la capital hispalense. Los designios de Javier Tebas han querido que hoy no tuviéramos ningún aspirante al título en juego, quedan todos para mañana, aunque hoy se ha producido una mala noticia para el Real Madrid, la lesión de Luka Modric, que vamos a ver cuánto tiempo le tiene alejado de los terrenos de juego. Lesión condral en la rodilla izquierda, esto supone que tiene afectado el cartílago de la articulación y eso, según nos ha contado Miguelito en tiempo de juego, le obliga a pasar mañana por el quirófano para, a través de una artroscopia, valorar la gravedad de la lesión y empezar a ponerle solución. Hasta que los médicos vean in situ la situación de la rodilla de Modric, no se puede valorar el tiempo de recuperación, el tiempo de baja, porque parece seguro que como mínimo será de un mes, pero dependiendo de la gravedad podría ser de dos e incluso de tres meses. Eso lo sabremos mañana, pero no cabe duda de que es una pésima noticia, en este caso deportiva, para el Real Madrid. Y en Valencia, que mañana mediodía recibe al Atlético de Madrid en el partido que va a abrir la jornada dominical, ha llegado ya Cesare Prandelli, quien cogerá las riendas del equipo a partir del próximo lunes. Mañana seguirá entrenando Boro, aunque tras firmar hoy el contrato por dos temporadas con el Valencia, ya ejerce como valencianista.
Muy feliz de ser a Valencia, de estar aquí, de un club muy glorioso, quindi no veo la hora de iniciar a laborar. Gracias a todos, Amun Valencia.
Amun Valencia, ha dicho ya Cesare Prandelli a su llegada a la capital del Turia. Hoy se han jugado cuatro partidos de la séptima jornada de Liga. El Lega ha ganado en Granada, el Sevilla in extremis al Alavés, Osasuna y Las Palmas han empatado a dos gracias a un gol en el descuento de los canarios y el Deportivo de La Coruña acaba de ganar en el descuento al Sporting. Tres de los cuatro partidos, por lo tanto, se han decidido en los minutos de descuento. En el choque del Sadar es otro susto que nos hemos llevado a lo largo de la jornada de hoy, ya que a los pocos minutos de empezar el partido partido. Enrique Martín, el entrenador osasunista, se ha llevado la mano al pecho. Ya saben que tienen un antecedente peligroso, un antecedente coronario. Se ha retirado del campo y los servicios médicos se han puesto manos a la obra. Y el propio entrenador, eso sí, ha tranquilizado a todo el mundo. No obstante, ha sido trasladado a la Clínica Universitaria de Navarra, donde está siendo sometido a las pruebas pertinentes. Enseguida ampliamos la información en la capital navarra. Antes vamos a ir hasta Riazor, donde el Depor ha ganado en el último minuto del descuento al Sporting 2-1. Celso Borges ha adelantado a los coruñeses, Sergio Álvarez empataba en el 20 de la segunda parte y en el 92 Ryan Babel ha marcado un golazo espectacular con un disparo violentísimo desde fuera del área que tras pegar en el poste se ha colado en la puerta del Pichu Cuellar. Y eso que Ryan Babel está siendo duramente criticado por nuestros compañeros en la capital herculina. 8 puntos suma el Depor con su segunda victoria, el Sporting se queda con 7. En Riazor están Germán Dobarro y Pepe Torrente. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Hay que esperar a que acaben los partidos.
Escuchame una cosa, que la gente está rajando como si yo dijese que Babel era un pésimo futbolista. Yo digo lo que dije y lo sostengo. Ryan Babel es muy buen jugador, tiene talento, se asocia muy bien, es difícil que pierda un balón, pero que no me digan que tiene ritmo y que corre, porque trota a ritmo de hipopótamo, o sea, avanza en el campo, pero le falta mucho para coger ritmo y para coger forma. Eso lo sostengo yo, y si le preguntas a Gais, que ahí es honesto, te va a decir exactamente lo mismo, porque eso es una evidente, es que lo
o sea,
cualquiera.
Si no me dice lo mismo, no va a ser honesto, ¿no?
Efectivamente, vale. Y como yo confío en la honestidad de este entrenador, yo soy muy de Garitano, fíjate lo que te digo, que lo sepas desde ya.
Yo también.
Pues como confío en su honestidad, te lo va a decir cuando tú quieras.
Vale, hola Gais, cagabón, muy buena.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Muy contento, pero bueno, tiene razón Germán, ¿eh?
Me cago en la leche.
Es verdad que es un buen futbolista, pero que lleva muchos meses sin jugar y está, pues, todavía no está en su mejor momento, eso es verdad.
Bueno, tú ya afirmarías que mantuviera ese trote cochinero si en el 92 te marca un golito que es de los tres puntos, ¿no? Cada dos, tres partidos.
Sí, hombre, no es un futbolista que tiene nivel y lo que pasa es que lleva muchos meses sin jugar y bueno, a este parón de 15 días le vendrá bien, yo creo, para bajar un poquito peso y también ponerse en forma porque es un buen futbolista.
Joder, a pegarle ha pegado como si fuera lo último que hiciera, ¿eh? Qué barbaridad,
no,
vaya golazo.
Calidad tiene, eso. Él tiene una trayectoria como futbolista muy buena. Lo que pasa que sí es verdad que el último año, los dos últimos años, pues bueno, ha jugado en ligas menores y se tiene que adecuar al ritmo del fútbol español.
Oye, una duda que tengo. ¿Por qué os habéis dedicado a perder tiempo desde el primer minuto?
Bueno, no, al final no quise tampoco, yo soy una persona también educada, pero bueno, cuando te estás jugando con 10 en el Calderón y pues no puedes sacar rápido, tienes que sacar lento porque ellos son mucho mejores que tú tienes uno menos y creo que es algo que haría cualquiera, ¿no?
Sí, sobre todo contra un equipo con el Atleti que con el Cholo sí menos, bueno, históricamente, pero ya con el Cholo ese tipo de cosas, ¿verdad?, no las tiene muy estudiadas, ¿no? Eso de perder el tiempo y estas cosas, joder, casi nada. Oye, decías que era un partido muy importante, y es verdad, porque os quedasteis encasillados en la primera victoria y no había forma de ganar tres puntos, ¿eh?
Sí, yo creo que el equipo venía creciendo poco a poco y haciendo las cosas mejor día a día y, bueno, hoy hubiera sido una pena no ganar. A ver, todos sabíamos la importancia que tenía el partido de hoy. Luego vas a un parón de 15 días, vamos al Nou Camp, nos hubiéramos quedado con pocos puntos y, bueno, el equipo no solo necesitaba, sino que yo creo que merecía, porque el equipo viene trabajando bien y, bueno, sí es verdad que nos cuesta un mundo hacer gol, pero que el equipo hoy yo creo que ha merecido ganar y ha jugado por momentos un buen fútbol.
Hombre, el equipo es muy brilloso, ¿no? El equipo es muy alegre, juega, comete muchos fallos también en el centro del campo, que eso es un poco lo que os condena, ¿no? Pero el equipo está bien de ritmo y de forma, ¿no?
Sí, yo creo que es un equipo que trata de jugar a fútbol, que yo creo que cada día estamos creciendo más. Curiosamente, el peor partido nuestro fue el primero contra el Eibar, que ahí sí que no hicimos un buen partido, ganamos, pero sin merecerlo. Y a partir de ahí hemos ido creciendo, cada vez estamos mejor, pero claro, en el fútbol si no haces gol, no puedes vender nada, ¿no? No hacemos gol y eso nos condena, ¿no?
¿Te tratan bien en Coruña, sí?
Muy bien, estoy encantado y la afición hoy ha apretado mucho, ¿eh? La verdad que los últimos 20 minutos nos ha llevado en volandas y hay que agradecerle hoy a la gente que ha venido a Riazor, que hemos notado el aliento de la afición cuando más lo necesitábamos.
¿Y Germán y Pepe Torrente también te tratan bien?
A mí me tratan bien todos, la verdad que no tengo ninguna queja en La Coruña, la verdad que un 10 para todos.
Bueno, Germán, Pepe, ¿queréis algo?
Sí, yo te voy a dejar con Pepe para que el hombre diga algo de lo que han dicho ahí en la zona mixta. Espera, sí. Pepe, ponte tú ahí.
Lo digo si queréis preguntarle algo a Gaisca, digo, si tenéis alguna duda con el entrenador.
No, el entrenador yo creo que merecía la victoria y sobre todo me ha sorprendido la forma en la que ha celebrado el tanto, porque ha saltado al terreno de juego, que parecía un auténtico futbolista, lo decía ayer en la sala de prensa en un encuentro vital, y yo creo que lo ha celebrado como tal, ¿no?
Sí, hombre, imagínate, ¿no? Hacer un gol en el último minuto, de vez en cuando tener una alegría así, pues hay que celebrarlo, ¿no?
Gaiska, que disfrutes, un abrazo fuerte.
Gracias. Muy bien, un abrazo a vosotros. Hasta pronto.
Pues vamos a ir despidiendo las conexiones con Riazor, que es verdad, Germán Pepe ha sufrido hoy un chute de aire fresco que le ha venido muy bien, ¿eh? Una bolsa de tres puntitos fundamental, porque si no, con 5 o 6 puntos te ves ahí después de 7 jornadas y esto empieza ya a pesar demasiado.
Era una angustia. Sí. O sea, fíjate que si el Depor no gana hoy, estaríamos hablando, no gana desde la primera jornada, no tiene gol, se ha equivocado en los fichajes, luego llega el partido del Nou Camp, que sí, era el siguiente, luego el derbi a Balaídos y luego recibiría el Valencia. Fíjate la agonía, o sea, la diferencia de haber marcado este gol Babel a no haberlo hecho es brutal, o sea, es del día a la noche. Ahora mismo tranquilidad, llegan 15 días de descanso, la verdad es que ha sido un gol en el momento oportuno y en el lugar adecuado, no cabe la menor duda.
Sí, señor. Germán, Pepe, un abrazo fuerte, gracias.
Otro grande para cuidaros. Ti, Joseba.
Chao. Buenas noches.
Adiós. Vamos a repasar los datos que nos ha dejado esta jornada del sábado, además del partido de Riazor. En Pamplona se ha jugado el Osasuna 2, Las Palmas 2. Roberto Torres adelantaba a los pamplonicas de penalti por mano de Boateng. Sergio León ponía el 2-0 con un gran gol, por cierto, antes del descanso. Pero los canarios han reaccionado muy bien. Vicente Gómez reducía en el 12 y David García empataba en el 45. Último minuto para dejar a los rojillos penúltimos con 3 puntos y a la Unión Deportiva Las Palmas séptimo con 11. Por parte de Osasuna hoy ha comparecido Juancho Martín, que ha lamentado la última jugada del partido. Y Quique Setién cree que el choque ha sido suyo desde el primer momento.
El equipo había luchado mucho por el resultado, nos habíamos puesto con el 2-0, la verdad es que hayamos perdido esos 2 puntos al final en un córner, en un balón parado, pues ha hecho bastante daño al grupo.
Hemos tenido el control del balón, del espacio, prácticamente de todas las situaciones, hemos concedido muy poco, pero todo lo demás ha sido nuestro. Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien a lo largo del partido para habernos merecido la victoria, ¿no?
En el Ramón Sánchez Pizjuán se ha jugado el Sevilla 2 a la vez 1, partido en el que ha habido 5 lesionados, entre ellos el árbitro Mateu Laoz. Los 3 goles en la segunda, Ben Yedder en el 22, La Guardia empataba en el 36 y Ben Yedder otra vez en el descuento dejaba los 3 puntos en Nervión para sumar un total de 14 para el Sevilla, mientras que el Alavés se queda con 9. Jorge Sampaoli ha reconocido la dificultad que entrañaba el Alavés y Pellegrino ha elogiado el trabajo de los suyos y ha lamentado el calor que han sufrido.
Por suerte hoy ganó el que más propuso y ganamos un partido extremadamente complejo contra un rival que, como yo lo había anunciado en la previa, había ganado en Barcelona, había empatado al Atlético de Madrid, un rival muy difícil de quebrar.
La verdad que hemos perdido un partido donde hemos trabajado muchísimo ante un rival muy potente y bueno, y hay que seguir. Por ahí con más de 30 grados en Sevilla hasta ahora es una circunstancia curiosa, ¿no?
Y a mediodía se ha jugado en Los Cármenes el Granada 0 Leganés 1, el gol en el 31 de la segunda ha sido de Alexander Szymanowski, partido bastante flojo en el que no ha habido demasiadas ocasiones. El Granada es último con 2 puntos y el Lega suma 10. Lluís Planagumà ha lamentado que una duda les haya condenado y Asier Garitano ha ensalzado la paciencia con la que han esperado su oportunidad.
Sabíamos que ellos a nivel de contraataque nos podían dar, yo creo que no se han generado situaciones de contraataque durante el juego, solo ha sido en esa acción, pues ese detalle ha marcado el partido, ¿no? Una situación que teníamos ganada porque habíamos ganado la segunda jugada, ha habido una duda como antes, minutos antes había habido y ha acabado en gol. Hemos estado bastante bien, hemos defendido con orden, apenas hemos tenido situaciones en contra y era ir creciendo poco a poco porque, bueno, pues un equipo que está ahí abajo se le suelen aparecer luego las ocasiones en contra, era seguir sin equivocarnos y esperar nuestra oportunidad. Hemos tenido 2, nos hemos llevado el partido, para nosotros es importante seguir creciendo como equipo y fundamental estos 3 puntos.
Levanta la mano Pedro Martín para algún dato de este Granada-Leganés.
Que el Leganés es el primer equipo que debuta en Primera División ganando 3 de sus 4 primeros partidos fuera de casa.
Los dos gallegos.
Los dos gallegos hoy en Granada solamente ha perdido en Gijón. Así es que si hubiese ganado también en casa, pero como en casa no ha ganado en Butarque todavía, pues está en la zona medio alta de la clasificación.
Lo que pasa es que por Butarque han pasado hasta el momento el Barça, el Atlético de Madrid y el Valencia.
Claro, es que le han tocado, digamos, equipos más facilones fuera que en casa. Pero bueno, con el calendario que ha tenido, pues eso, se ha convertido en el primer equipo que gana 3 de sus 4 primeros partidos en Primera División como visitante.
Tenemos deporte en directo en el Hasseltine National de Minnesota. Se disputa la segunda y la penúltima jornada de la Ryder Cup. En la jornada matinal se han igualado mucho las cosas y en la vespertina se están disputando 4 enfrentamientos en la modalidad de 4 balls. Miguel Ángel Barbero es el enviado especial del diario BC. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues como tú bien dices, en la jornada de esta mañana se han igualado mucho las cosas. Europa ganó 2.5 puntos por 1.5 a Estados Unidos. Por lo tanto, el marcador ahora mismo es de 6.5 a 5.5, con una actuación sensacional de los españoles Sergio García y Rafa Cabrera, que arañaron medio punto después de ir perdiendo por 4 hoyos al final de su partido. Y ahora, en esta jornada de tarde, también las cosas están igualadas, aunque hay una ligera ventaja de los estadounidenses por 2-1 y hay medio empatado. Pero vamos, todavía queda mucho por jugar. Sergio García está jugando junto a Martin Keimer y va 2 abajo a falta de 5 hoyos.
Muy bien, pues antes de que termine esta edición de Tiempo de Juego, volveremos hasta Minnesota para conocer el resultado final de la segunda jornada. Pero como decía Miguel Ángel, la reacción de la pareja española en la modalidad de esta mañana, que ha sido la de foursome, ha sido espectacular. 4 hoyos abajo iban, han empatado a falta de 1 y a puntito han estado de ganar ese punto, aunque al final el reparto ha sido bastante satisfactorio. Además, Fórmula 1 a las 9 de la mañana, Gran Premio de Malasia en Sepang. Hamilton y Rosberg saldrán desde la primera línea, Carlos Sainz 16º y Fernando Alonso, como ya sabíamos, saldrá último. Vamos rápidamente hasta Pamplona, donde Osasuna y Las Palmas han empatado a 2. Alberto Sanz, COPE Pamplona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El partido era importante, pero mucho más el estado de salud de Enrique Martín. ¿Qué últimas noticias tenemos?
La verdad es que el partido era importante y además comenzaba muy bien para los hombres de Enrique Martín Monreal. La última hora es que tras, bueno, realizar las pruebas oportunas en la clínica universitaria, el diagnóstico es que ha sufrido una urgencia hipertensiva. No va a quedar el míster ingresado y que va a poder dormir en casa. Mañana no va a haber entrenamiento y, según indica, no hay nada que indica que no vaya a poder entrenar.
Vaya, pues es una muy buena noticia. Luis Sabalza es el presidente de Osasuna. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, últimas noticias que nos llegan sobre el estado de Enrique. Buenas, ¿no?, por lo que nos cuenta Alberto.
Sí, muy buenas. Porque nos ha dado un susto grande en el partido, pues porque todos pensamos que pudiera ser una repetición de lo que ocurrió el año pasado y, bueno, mejor que haya sido esta urgencia hipertensiva.
Sigue ingresado, pero no parece que se vaya a quedar ingresado.
No está ingresado, está en casa ya, ¿eh?
Ah, está en casa.
Yo he hablado con el médico del club y ya me ha dicho el médico del club que estaba en casa y que podía ir a cenar tranquilamente.
Ah, muy bien. ¿Con él ha hablado personalmente o no?
No, con él no he hablado personalmente porque he preferido no atosigarle. Hablaremos mañana con más calma y tranquilidad.
Sí, porque además es capaz de mandarnos a todos a hacer puñetas.
Sí, efectivamente. Así me han contado que ha hecho con su señora cuando ha ido a verle, le ha dicho, déjame que estoy bien.
Bueno. Efectivamente, como bien cuenta el presi, Luis, muchos familiares se han acercado al conocer la noticia, no han podido verle nadie, pero transmitían tranquilidad y cuando ha entrado la mujer, obviamente ha pasado y literalmente ha dicho que se vayan a casa.
Pero sí, no quiero aventurar nada porque la decisión supongo que dependerá básicamente de él, pero ¿cree que seguirá en el banquillo?
Por eso es una decisión suya. O sea, nosotros no hemos cuestionado en ningún momento a Enrique en este aspecto. Usted sabe que en el fútbol las cosas cambian bastante a menudo, pero vamos, nosotros en este momento no hemos pensado en este aspecto. Siempre hemos dicho que mientras tengamos posibilidades y estemos allí, es nuestro entrenador.
Ya, me refería más al apartado de la salud, más que al deporte.
Eso es un apartado que como usted mismo puede comprender, depende de uno mismo.
Claro.
También es importante los consejos que le den los médicos. Al fin y al cabo, él es el que se tiene que cuidar, porque es muy importante ser entrenador, es muy bonito ser entrenador, pero me parece que es más importante la salud de cada uno.
Lo deportivo, Osasuna necesita hoy los 3 puntos como agua de mayo y nadar para ahogarse en la orilla, como ha pasado hoy, es golpe duro, ¿eh?
Pues sí, es un golpe duro, pero este equipo se levantará, como siempre nos ha ocurrido. Pero bueno, es muy duro, pero ahí seguimos y ahí vamos a luchar con todas nuestras fuerzas.
Sí, porque Osasuna desde el principio sabemos que responde a una filosofía clara de austeridad y de aprovechar los recursos propios, así que no se van a poner nerviosos.
No, en principio no es nuestra intención ponernos nerviosos.
Muy bien. Presidente, sí, dígame.
No puede ser de otra manera, ¿eh?
Exactamente. Pedro Martín, ¿quieres preguntar algo?
No, recordar que lo que estabais hablando, que hoy han jugado Osasuna, que ha utilizado a 7 navarros en el equipo, 6 en el equipo titular, y Las Palmas, 9 gran canarios, 6 en el equipo titular. Joder, pues fútbol de otro tiempo, casi.
Sí, señor. Pues a ver si cunde el ejemplo. Y los demás también se miran en el espejo de estos dos clubes. Presidente, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
A usted. ustedes.
Gracias, hasta pronto.
Luis,
hasta pronto. Luis Abalza, el presidente de Osasuna, que en lo deportivo sí que se ha llevado un palo duro, Alberto, porque es verdad, que Las Palmas ha dominado mucho más e incluso ha merecido el empate, pero claro, aguantar hasta el 90 y tantos y que te metan el gol en la última jugada, ¿no?
La verdad es que ha sido doloroso, a mí me ha tocado vivirlo en zona mixta, más pendiente del estado de Enrique Martín Monreal que del partido, y obviamente las caras iban mutando. Al principio era todo nervios por el estado del míster, iban llegando familiares, directivos, empleados del club. Luego, conforme se iban sabiendo noticias, se transmitía tranquilidad, pero los nervios llegaban por el terreno de juego y al final, pues bueno, decepción y tristeza por ese empate de Las Palmas que supone evitar a Osasuna de la primera victoria esta temporada en primera división. Así que nada, toca ahora dos semanas de trabajar, de que se recupere el míster. Hay que recordar que no tiene nada que ver con el síndrome coronario agudo que tuvo en mayo de 2015 Enrique Martín Monreal y que en principio todo prevé que podrá seguir entrenando.
Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Y desde Pamplona hasta Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal, Oliva? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Sevilla 2 a la vez 1, cierra una gran semana en Sevilla, aunque sufriendo un montón, ¿eh?
Sí, es verdad que ha ganado in extremis el Sevilla en el minuto 90 con un golazo de tacón del francés Ben Yedder, tras asistencia de Vitolo, pero el partido, Joseba, ha merecido la pena solo por ver el taconazo de espaldas nos ha dejado el brasileño Ganso para asistir al propio Ben Yedder en el primer tanto del encuentro. Una absoluta maravilla. Si no lo han visto, no se lo pierdan, porque es uno de esos goles y de esas imágenes que nos va a dejar seguro esta liga.
Hombre, sumale el segundo gol de Ben Yedder, que ha sido también de tacón,
sí,
y metiéndole
jugadón de Vitolo.
Jugadón de Vitolo hasta la línea de fondo, el pase atrás y de tacón, y por debajo de las piernas se le ha metido al portero del Alavés.
Sido los dos grandes detalles del partido, han sido esos dos. Esa galopada espectacular de Vitolo ya en el minuto 90 para asistir a Ben Yedder y que este resolviera con el tacón una jugada dentro del área pequeña, y luego ese taconazo de espaldas de Ganso, que iba hablando todo el mundo cuando salía esta tarde del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla es verdad que ha generado mucho fútbol en la segunda mitad, lo que le ha valido para resolver un partido que no lo ha tenido fácil ante un Alavés muy ordenado, sobre todo defensivamente, que luego cuando se puso perdiendo 1-0 dio un paso para conseguir la igualada por mediación de la guardia, y ese taconazo final de Ben Yedder ha dejado los puntos en casa. El Sevilla se va a los 14 puntos. Es verdad que el equipo va mejorando en sensaciones, va dejando buenos ratos de fútbol y está muy bien clasificado, y esto refuerza sin duda la figura de Jorge Sampaoli. Y luego la otra historia del partido nos la ha dejado sin duda el calor tremendo que ha hecho esta tarde en el Sánchez Pizjuán a las 4:15 de la tarde. Me decían los responsables de gente del club que estaban en el césped abajo que han puesto un termómetro a las 4:15 de la tarde y marcaba 38 grados.
Joder.
Claro, es normal que con un calor de este tipo caigan jugadores. Por ejemplo, en el Alavés en tan solo un ratito han caído en la primera parte Kiko Femenía y el colombiano Torres con problemas musculares. Luego en la segunda parte Narri y Vieto también han caído lesionados. Y ha caído lesionado hasta Mateu Laoz, el árbitro, que no ha terminado el partido. A falta de un cuarto de hora ha tenido que ser sustituido por el cuarto árbitro y Mateu Laoz ha tenido que, bueno, en realidad ha dirigido el partido desde la banda, porque
se le veía
metido en el asunto. No sé si estaba más pendiente de que quedara bien la pieza del día después que de dirigir el encuentro, pero ha estado pendiente absolutamente de lo que hacía el cuarto árbitro en ese tramo final del encuentro. Bueno, a falta de piernas, de físico, pues ese fuerte calor que ha hecho esta tarde, hoy uno de los grandes artífices del partido, Vitolo, internacional, el jugador sevillista reconocía que han tenido que tirar de corazón para sacar este triunfo importantísimo.
Bueno, cuando te faltan pocos minutos puedes tirar de más de corazón que de piernas y bueno, lo bueno que de este equipo es que es ambicioso y hasta el final tenemos que pelear y por suerte y por trabajo y nos hemos llevado los tres puntos.
Tres puntos importantísimos, que elevan hasta 14 el total del Sevilla en los 7 partidos que ha disputado hasta el momento en el Campeonato Nacional de Liga. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, José Bazara.
Adiós. Primeros mensajes de Twitter en esta edición nocturna del Tiempo de Juego. Alberto Arauz, hola.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas. Pues como no puede ser de otra manera, nos llegan una infinidad de mensajes de apoyo y de ánimo para Rafael Gordillo, como por ejemplo José, que dice: espero que todo salga bien, Gordillo, eres un grande y vas a ganar este partido. Paco nos dice: vamos, Gordo, tú que te comías la banda como nadie, esto para ti está chupado. Alex le manda todas sus energías al futbolista más grande que ha vestido la camiseta del Betis. O Juan, que nos dice que desde Málaga, deseo lo mejor para este genio del fútbol con el que crecí, Dios quiera que sea poco. Y así, un sinfín de mensajes de fuerza y de ánimo para Rafael Gordillo, a los que por supuesto nos unimos desde aquí, desde el equipo de Tiempo de Juego.
Tuvo antecedentes, Rafa Gordillo, en cuanto a problemas coronarios, en concreto en el 2014, ya tuvo algún problemilla que se ha reproducido hoy. Es la noticia con la que hemos abierto esta edición de Tiempo de Juego. Nos la contaba Rafa Almasa desde Sevilla. Rafa Gordillo ha sido ingresado en un centro sanitario de la capital hispalense, donde va a ser sometido a una operación de corazón dentro de unos minutos. En cuanto tengamos más detalles, se los ampliamos, claro que sí. En dos minutos, las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Tenemos noticia de Informativos COPE. Jefe de Informativos, José Luis Pérez.
Pedro Sánchez ya no es el secretario general del Partido Socialista. Alberto Escalante, buenas noches.
Esa es la noticia.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Así me he despedido yo del Comité Federal, diciendo que para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista.
Con el mejor análisis.
El PSOE va a entrar en un tránsito de refundación.
Que lo que está por ver es cuándo recuperarán el voto.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 9 de octubre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 9 de octubre, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Vaya locura, ¿de dónde ha salido tanto coche?
Vienen de ahí, de Automóviles Argüelles.
Mira qué precios, ahora lo entiendo todo.
Si quieres las mejores marcas a los mejores precios, ven a Automóviles Argüelles, calle Galileo 5.
Infórmate en Automóviles Argüelles en el 91 447 8888, 91 447 8888
o en argüelles-medioautomóviles.com.
Automóviles Argüelles te da más.
Ya está aquí Madrid Global Games. BBVA presenta este partidazo del Real Madrid Baloncesto contra los Oklahoma City Thunders. El lunes 3 de octubre a las 8 y media de la tarde en el Barclaycard Center de Madrid. No te pierdas la NBA Global Games en España. Vive toda la energía del mejor baloncesto con BBVA.
¿Aún no conoces Retobar?
El nuevo concepto de ocio de Grupo Oter.
Restaurante de cocina mediterránea abierto todo el día, after work y disco hasta la madrugada, con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Retobar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915718265 y en retobar.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Atención, solo una semana, Ocasión Plus.
Más de 300 coches a precio de coste.
No dejes pasar la oportunidad de comprar tu coche de ocasión a un precio imbatible.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio. Compruébalo.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Abrimos el tiempo de opinión. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Chato? Buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola Robert.
¿Qué tal?
Aquí buenas noches. Ciro López. Hola Ciro, muy
Ave
buenas.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Roberto Morales. Hola Roberto.
Hola, buenas noches.
Joder, vaya día llevamos de sustos, ¿eh?
Joder.
Lo de Enrique Martín parece que está perfectamente controlado y si está en casa, pues mira, nos alegramos un sustillo. Y lo del gordo, pues a esperar joder. Toca. En fin, cuando viene así mal dado el día, pues pasan estas cosas, pero bueno.
Ya, y a veces te llama la atención que extraordinarios deportistas, pero yo creo que ellos, claro, al final el cuerpo le das una exigencia cuando eres un deportista de superélite que parece, para la gente de a pie puede parecer una anormalidad, ¿no? De que alguien que han sido y que han cuidado tanto su cuerpo que puedan sufrir esto, pues es precisamente por eso, ¿no? Porque han exigido tanto, más que cuidar, han exigido tanto su cuerpo que a veces te da sustos, ¿no? Cuando ya llevas unos años fuera de los terrenos de juego.
Es que el deporte es malo.
El de élite sí. El de élite es malo.
Sin duda.
Es bueno el que hace Tomás con sus botitas,
claro,
¿verdad?
Claro, las botitas limpias y bien, pero claro. Es que es verdad, es que esto es así. Chico, que tenga mucha suerte con el gordillo, claro.
Se suele decir que un deportista en forma es un deportista enfermo, porque a un ciclista, por ejemplo, en forma, tú le haces una analítica, le tomas el pulso por la mañana, que tienen 40 pulsaciones, y dices, este tío está muerto.
Está muerto.
Pero escúchame,
el deporte de élite es...
Roberto.
Es así. Lo que llama la atención es que Gordillo, que era una máquina física, yo me acuerdo de su época en el Real Madrid, cuando los médicos les hacían pruebas no tan exhaustivas como ahora, pero también se pasaban sus reconocimientos médicos y demás, y era una auténtica máquina. Era, me acuerdo que le operaron de menisco, rompió todos los récords a la hora de recuperarse. Estaba siempre, bueno, los que le hemos visto jugar, estar en plenitud, ¿cuántas veces subía la banda por partido, Gordillo? Mil veces, 1200 veces sí, por partido, sí, con eficacia tremenda. Bueno,
pero además, además que no colaboramos, porque eso es lo que va de contra Oliva ahora. Hay que jugar en Sevilla con 38 grados a las 4 de la tarde.
Sí.
Es que todo es una coña.
Sí, sí.
Es así.
Y en Coruña a las 9 menos cuarto de la noche, pues. Joder.
Pero es que fíjate, mire usted lo.
Yo, a las 4 de la tarde será mejor jugar en Coruña que en Sevilla, ¿no? A cada 1 de la tarde en Granada.
Pues, pero está tal cual.
Yo, el caso de Gordillo tiene, yo creo que un corazón tan grande que es, debe ser un pequeño aviso, ¿no? Que lo tuvimos como así, porque me he cruzado con pocos tíos, con más nobles en el mundo del fútbol que Gordo. Y luego de Enrique. Hablamos del desgaste del corazón en una carrera profesional, pero es que el desgaste que le mete Enrique a su vida en la profesión de entrenador, en los partidos, cómo los vive, o sea, su carrera no ha descansado, ¿no? De meterle drive.
El banquillo no puede ser bueno para nadie.
Al final la intensidad es la misma, en otro sentido, pero el corazón sufre igual.
No, pero acordaros esas típicas fotos que hay de antes y después, cuando empieza un entrenador su carrera y cuando lleva unos años. Está calvo, tiene canas, tiene ojeras, es verdad que es...
Bueno, escúchame, si se ve una foto tuya de hace 20 años ahora, también se nota, ¿eh?
Yo te digo que Palomar está más joven ahora que hace 20 años.
Y más en forma, sobre todo.
Escúchame, el Guardiola que llegó al Barcelona y estuvo 4 años, que es un suspiro en la vida de una persona, la de Guardiola, por supuesto. Espacio su hermano.
Sí.
Claro, es así.
En un corto espacio de tiempo, yo sí veo a los entrenadores.
Y tanto.
Hombre, si hacemos una comparativa de 20 años, pues todos hemos cambiado. Pero en muy poco tiempo, si ves como el banquillo te va mirando, te va machacando.
Bueno, los políticos también por ahí andan, ¿eh? Políticos
también, pero
según cuál.
Los punteros.
Hay alguno.
Una legislatura pasa factura.
El que se duerme en el Senado no se le nota mucho.
No.
Hay algunos bien lustrosos también, ¿eh? Con homofletes, bien animados.
Vamos, los que se van de paseito por
lustrosos, ¿eh?
A Suiza y cosas de estas, vamos, están. Vamos.
Mira que sois malos, ¿eh? Sois mala gente. Sois mala baba, ¿eh?
No, y luego cuando el entrenador es hincha. Porque Enrique Martín es hincha.
Sí.
O sea, es que, claro, yo esto una vez recuerdo, pobrecillo Ricardo Machés, que es el coordinante, que se jugaba el Barça en su cadena de la Liga del Playoff, en el campo del Español, que pillara el Madrid, empató a 1 y ahí prácticamente perdió la Liga. Y me agarró del brazo, estábamos ahí en el antepalco de Sarriá, y se quedó el hombre puesto, y yo pensé, digo, coño, el jefe de prensa del Barça debe ser un madridista. Ha de ser un tío que ante esto se ría, y disfrute con que el Barça pierda, y el del Madrid debe ser un culé. Pues claro, si además estás metido en harina y eso te va a ti en tus entrañas, es espantoso. Entonces, claro, Enrique Martín, por tener un córner contra Osasuna, le debe suponer pues, un desideratum.
Pues sí. Vamos a hablar de otro tipo de lesiones, en este caso más liviana, pero muy importante en lo deportivo, porque los más agoreros, y hablo de los seguidores más agoreros del Real Madrid, están casi hundidos por la lesión de Modric, que no deja de ser una lesión seria, porque mañana pasa por el quirófano. Y es una incógnita del periodo de recuperación. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal?
Estamos hablando de una lesión condral que afecta en concreto al cartílago de las articulaciones.
De la rodilla izquierda. Sí, exacto. Hay que situar a todos, vamos a ver si lo explicamos, porque es un tema un poquito complicado. Modric llevaba tiempo con molestias en la rodilla, se había perdido ya algún partido, el último, el del Villarreal, durante la semana había perdido algún entrenamiento, como el jueves, después de regresar de Dortmund, hizo trabajo en el gimnasio. El jugador estaba un poco ya cansado de jugar con molestias, parar, jugar, y no quería seguir en esa circunstancia, por eso hoy se le han hecho pruebas, y el diagnóstico es esa lesión condral en la rodilla izquierda. Afecta al cartílago, como tú muy bien dices, pero ahora lo que hay que saber es qué grado y localización del mismo tiene esa lesión en el cartílago. Evidentemente, el parte médico del Real Madrid es escueto, lesión condral en la rodilla izquierda. Esto ni el mejor catedrático de rodillas te podría asegurar, que es lo que nos interesa siempre a todos los periodistas, cuánto es el tiempo de recuperación. Pero cuando abran mañana en esa artroscopia, pues se sabrá exactamente. Pero por los informes que tienen, y hemos podido saber por otras fuentes, las lesiones condrales, yo he dicho esta tarde con Eric que no era una lesión grave, como no puede ser, a diferencia de puede ser a lo mejor una lesión en el cruzado anterior, sí, etcétera, etcétera. Pero sí hay lesiones condrales graves, pero insisto, depende del grado que tengan, y los informes que tiene el Real Madrid es que no es tan grave. Se plantean a mediodía un planteamiento cautelar, que sería de 3 o 4 semanas en principio, o la intervención a través de una artroscopia, que es una intervención menor, y que iría entre 4 y 6 semanas, o dependiendo del grado, podría irse a 2 e incluso 3 meses. Hay que recordar en la historia del Real Madrid que hay jugadores como Van Nistelrooy, Diarra, sufrieron lesiones condrales y tuvieron bastantes problemas. Y otros como Baresi, por ejemplo, que ha contado Paco en tiempo de juego, que prácticamente en 2 semanas estaban recuperados. Así que, sorprendentemente a mí, me ha parecido que en el Real Madrid lamentan lógicamente la lesión, porque es muy importante de un hombre que para mí es la luz del centro del campo, es ese hombre que rompe líneas, una baja sensible e importantísima. Además, teniendo en cuenta que están lesionados Marcelo y Casemiro, que tampoco tienen sustituto en el equipo, así que me ha sorprendido que en el club estén relativamente tranquilos, y una de las cosas que les ha llevado a esta decisión de hacerlo mañana mismo es porque de esta manera se gana una semana. Se gana una semana, no hay partidos comprometidos, especialmente en Champions, porque va a tocar los 2 siguientes compromisos con el Varsovia, y tenía que tener el visto bueno de Modric, que en principio no estaba muy por la labor de operarse, pero al final, a primera hora de la tarde, ha decidido dar el visto bueno y mañana será intervenido.
Pues no quiero hacer ninguna comparación sobre cuál es el jugador más o quién es el jugador más importante del Madrid, pero este es uno de los más importantes, así no el que más.
Es que yo iba a decir lo que hablábamos cuando se lesiona Casemiro, y es cierto, o sea, que no tiene sustituto, que dices, no hay un jugador que le doble ahí, que digas, bueno, se lesiona Casemiro, pero hay este que es muy parecido defensivamente, tal. Pero es que en el caso de Modric nos pasa igual, o sea, porque yo ya estaba pensando, ¿y tú a quién pondrías? Si tú fueras Zidane, ¿a quién pondrías, Siro? Y me hace difícil, porque Modric es otro Casemiro, que mira que hay centrocampistas en el Madrid. Bueno, pues no hay una pieza que digas que encaje, porque dices, bueno, ¿puede jugar Asensio? Pues sí. ¿Puede jugar Isco? Pues también, pero no es lo mismo. O sea,
no hay otro Modric.
No tiene sustituto, no hay otro Modric.
Hombre, es que se le ha roto el que mejor quita y el que mejor crea. Claro. A la vez.
Y es este complicado. Este que crea, además quita. Porque claro, es una de las cualidades menos reconocidas, o que no se le hace tanto hincapié en Modric, que es un excelente birlador, robador, burlador de balones en el centro campo. Se hincha también cada partido. Claro, es que lo que tiene Modric, yo creo que es que en el Madrid ha sido un descubrimiento. A mí me parece que todos teníamos la imagen así un poco de media punta del Tottenham, de su selección y tal, y viene aquí y es mucho más que todo eso. Se ha hecho un jugador completo. Para mí el año pasado, pues con Cristiano y con Keylor, me parece que fue lo mejor del Real Madrid. Es un centrocampista que estando en forma está entre los 5 mejores del mundo. Por eso es tan difícil buscarle sustituto. Y luego, claro, tenemos el precedente, la otra vez que se lesionó, sí, el desplome del Madrid. Acordamos, claro, la discusión, claro, con Paco, claro, González, que con Madrid acaba de decir que, sí, no, que se acaba la temporada y tal. Y yo dije, hombre, Paco, y efectivamente se acabó la temporada con el Real Madrid.
Es que hemos pasado de hace un año, si recordáis la era Benítez, que lo marcaba las lesiones musculares, y que luego también lo pagó un poco Zidane, esa, yo creo que mala preparación de la pretemporada, a 3 lesiones en 3 jugadores claves por pura mala suerte, porque al final lo de Marcelo sí es muscular, pero Casemiro es una acción repleta de mala fortuna para el brasileño, y ahora Modric, ¿no? Son 3 jugadores para mí claves, porque no hay otro lateral izquierdo como Marcelo, porque Fabio Contrao no está al nivel y tiene que innovar ahí en esa posición como puede Zidane. No hay otro Casemiro en la plantilla, y Modric es un futbolista que yo creo que es el que mejor lee el fútbol entre líneas, no solo del Madrid, sino yo creo que del mundo está entre los mejores. Para mí la solución de urgencia es Isco, mañana va a ser Isco. Creo que es un guiño que le viene bien, porque estaba pasándolo mal, viendo que pasó de estar por delante de James para Zidane a estar por detrás, y que una lesión también le marcase esta temporada de tobillo. Y yo creo que Marco Asensio, esa apuesta inicial de Zidane por este jugador, al final la ausencia de Modric va a hacer crecer mucho Asensio en el Real Madrid. Le hemos visto que tiene muchos detalles, que tiene mucha calidad, que pueda hacer jugar también al resto de compañeros a buen ritmo, y sobre él va a recaer mucha responsabilidad.
Ya sé que me vais a decir, ya, pero no es lo mismo, ya, pero tú te pones en la perspectiva de un equipo más humilde que el Real Madrid, dices, bueno, te va Modric, que es un jugador importantísimo y un pedazo de jugador. Pero claro, si tienes donde elegir entre James, Isco y Kovacic, hombre, pues tampoco está mal.
Eso, Joseba, es la primera respuesta que me han dado cuando he dicho, vaya mala suerte, además de Casemiro, además de Marcelo, ahora Modric, dice, es una pena, pero tenemos jugadores importantes y tenemos muchos en esa zona del centro.
Pero es que además, por encima de todo esto, que las bajas son morrocotudas, es otro albodonazo al Madrid para que se ponga en la línea definitivamente. Todo esto de los despistes y el demás. Oiga, al Madrid le toca ahora remar y fajarse como, pero fanáticamente, empezando por el partido de mañana. O sea, decirme usted, tenemos una baja por línea, por aquel que dice, monstruosa. Y la zona de máquinas, que esto digo siempre, yo que jugué centrocampistas, los dos tíos, como decir, más significativos. Oiga, pues ahí es una cuestión de equipo y de plantilla, juntarse y jugar 90 minutos sí, seguidos, que es lo que no ha jugado el Madrid.
De remangarse, claro, y remangarse desde el 1 hasta el 11.
A remangarse claro, más.
Claro. Yo mañana lo espero, ¿eh? Si no, yo sí, mañana sí, creo no, que no, si no, esta racha no, de tres empates, que esos despistes, ¿no?, finales, sobre todo en el partido de Las Palmas, que es el que más acusa Zidane a sus jugadores de falta de actitud y de concentración al final.
Con razón.
Dortmund fue diferente. Yo creo que mañana el Eibar va a pasarlo mal en el Bernabéu, ¿eh?
Hoy Zidane, Robert, ha dicho en sala de prensa durante varias ocasiones que solo piensa en ganar. Cualquier pregunta que le hacías, el objetivo es ganar, mejorar la concentración y la efectividad se ha tenido en los partidos que se ha tenido. Es decir, la efectividad de cara a puerta de la BBC, que no está en su mejor momento, y la concentración en zona defensiva, que es lo que les ha evitado poder llevarse la victoria en los dos últimos partidos.
Yo creo que ha pedido, contundencia, Melchor, sí, y mañana es el día que la BBC la va a aportar.
Sí, y en relación a lo que hablabais de Isco, Isco no entra por Modric. Isco ya contamos ayer en Deportescope que iba a ser titular. El que yo creo que mañana va a entrar por Modric va a ser Kovacic, que va a formar pareja ahí con Kroos en el centro del campo, y luego van a jugar a esa línea de tres con Cristiano, Bale, Isco, y por delante Benzema.
Yo creo que juega James, ¿eh?
Bueno, puede
lo
ser.
Lo veremos, a ver.
Yo pero en cualquier que... caso, Isco
sí,
entra...
Yo creo que sí, James e Isco.
Isco entra
James, por Isco. Isco o Kroos. Joder, me está dando un poco de pena el centro del campo.
Es bonito, es bonito.
Ahora yo sí que quiero...
Es un partido, Tomás, para hacer eso.
Tres jugadores inexpertos.
Mañana meterá James, Isco y la BBC.
Pero que Isco entra por Isco. Exacto. Eso es lo que yo creo que es.
Isco estaba previsto que...
¿Qué estarán diciendo Dani García, Escalante y toda la otra parmera? ¿Qué estarán diciendo?
Mira esto. Joseba, es el Bernabéu. Es que el Bernabéu-Madrid tiene que salir así, ofensivo y a golear, vamos.
El Eibar me ha tocado...
No se puede plantear otra cosa después de la racha que lleva.
El Eibar me llega al alma hace mucho tiempo y mañana más, porque renuncia al amarillo y sale azulgrana, que es un color que excita en el Bernabéu. Bueno, no hay nada más valiente que el Eibar, coño.
Pero Tomás, renuncia al amarillo porque se le da peor que incluso al Real Madrid esta semana.
Bueno, pero yo es que lo haría ya por puro cachondeo, hasta el portero le ponía de amarillo. Pero es de azulgrana, o sea, diciendo, vosotros queréis show, pues de azulgrana.
Voy a jugar medio tiempo con cada equipación.
Eso, más, ¿no? Como meto un gol el Eibar a los tres minutos, tenemos un sarao extraordinario.
Que el Eibar viene mosqueado, además, ¿eh?
Sí, sí,
cuidado,
sí.
Cuidado, viene mosqueado por las gracias de Danilo, sí, la respuesta de Pedro León.
Porque era Danilo, ¿eh? Joseba, llega a ser otro futbolista, otro futbolista y no se monta esa, Roberto.
A mí tampoco me parece. Exacto.
Pero a mí me sorprendió.
Porque Danilo.
A mí me sorprendió que se molestasen por decir que les va a tocar pagar los platos rotos. Además, lo dijo en un tono moderado, casi.
Melchor, que dice eso Ramos, o lo dice Bale, claro, o lo dice otro y no pasa nada. Pero claro. Danilo. Y...
Hombre, a ver. Un poco soberbio sí que es, ¿eh? Tampoco ahora le echemos toda la culpa a Eibar. No, estos van a pagar los platos rotos de los tres empates. Oye, un poquito de respeto. Que sí, que lo más normal es que los pague y que se lleve mañana. Pero, hombre,
te digo yo,
primero demuéstralo y luego dilo.
Yo no veo la falta de respeto, ¿eh?
Te digo yo, Joseba,
un mensaje motivador. Sí, un mensaje motivador.
Si fueras de Eibar, seguro que te sentaría mal.
Te mosqueas.
Sí.
Yo creo que es una frase hecha que ha escuchado en el vestuario y la ha soltado así.
Claro,
pero no al punto de que Pedro León luego salga reclamando los valores y...
Vale.
Soltó un discurso Pedro León.
A lo mejor la respuesta también se va un poquito más de lo que debía ser.
Joder, esto es como cuando juegas con el equipo del barrio de al lado, coño, pues estás picado, pues dices que ya verás la que le vamos a meter. No pasa nada, es que estamos entrando ya en una dinámica aquí, que es que no se puede decir nada.
Un poco moñil, ¿no?
Sí,
yo creo que sí.
Absolutamente.
No se puede decir nada.
Hombre, si hubiese dicho, les vamos a meter una goleada, vamos a todas las que hemos fallado, se las vamos a meter al Eibar, pues lo entendería.
Porque la gente es muy picante.
Pero al revés, Melchor, si le dices, le vamos a meter 8, yo soy el Eibar, cojo esa portada, la pongo en el vestuario y estoy toda la semana entrenando para decir, sí, ahora méteme uno.
Sí, pero entendería que te mosqueases.
Pero no se haga rajando en rueda de prensa al pobre Danilo, ya ves tú que ha dicho, pobre, es que no ha dicho nada tampoco, no, ninguna falta de respeto.
Bueno. Bueno, yo quiero ver.
El día que os lo digan a vosotros ya.
Que salgan. Oye, que yo a mí me parece un partidito mañana.
A Joseba le sale la vena a la Real. Cuatro y cuarto está pensando en un Madrid Real Tomás, y que dijeran esto.
Tomás, 4:15 de la tarde.
Hago un monográfico.
¿Cómo?
Haciendo la digestión.
Sé yo por dónde iba.
De todas formas, cuando juega contra la Real, nadie del Madrid se atreve a decir eso. Al menos antes del
partido. Buenos son aquellos del norte.
Por favor.
El único que se atrevió fue Yarramendi una vez.
Tú, Yarra.
Así le fue.
y lo fichamos.
Y se cuatro volvió para, cuarto, se volvió para Donosti.
Ciro López come ligerito mañana, ¿eh?
No, estoy en ello.
Porque
estoy en
cuatro y cuarto es complicado, ¿eh?
Sí, sí, mala hora, no, mala,
pues, mala hora. Sí.
Es un partido del Madrid tiene que convencer, desde luego ganando, y si además de ganar puede ofrecer algo más y despejar esas dudas, pues mejor. Si no, es un partido que si se te complica te puede entrar la zozobra. Es muy pronto para crisis, no va a haber nada de
por
eso.
Dios,
pero sí. No, pero sí es verdad, Ciro, que si no ganas o no bien, no ganas de mala manera y tal, pues, oye, tienes ahí dos semanas para rumiarlo y es verdad que el Madrid estaría metido en un problemita y entonces tiene que reaccionar. Yo creo que no hemos visto un Madrid muy sólido de convicciones, un equipo muy muy difícil de ganar. De hecho, no le ha ganado nadie, pero también hemos visto un Madrid que a nivel de juego yo creo que puede y debe dar bastante más. Es
le falta, le falta continuidad en los partidos.
Sí. 90 minutos.
Son muy largos.
Y luego que tiene el Atlético habrá jugado por la mañana y ya sabes a qué atenerte, y el Barça juega por la noche y ya sabrá a qué atenerse. A mí me parece que esos detalles ya empiezan a contar un poco, porque esto va a estar muy apretado.
Bueno.
Ha entrado octubre y esto le está acabando.
Qué prudente soy, soy.
Hoy estamos
el Dortmund ya mejoró. Yo creo que mañana golea.
O sea, contagiado Guardiola, ¿eh?
No, Pedro Sánchez. A ver si nos van a pedir la dimisión también y vamos a estar tranquilitos.
El resto del equipo, ¿cuál va a ser, Mel?
Bueno, yo creo que va a volver las rotaciones. Pepe va a entrar por Sergio Ramos, al que Zinedine Zidane, como dijimos ayer también, le iba a dar descanso. Lo había jugado absolutamente todo, tanto en el Real Madrid, en Liga, la Supercopa, en Champions y en la selección. Tengo la duda si le va a dar descanso a Carvajal. De esa manera entrarían Danilo y Nacho en los laterales. Si no le da descanso a Carvajal, serían Carvajal y Danilo en los laterales. Yo entiendo que va a ser Kovacic, aunque puede ser la opción también de James, pero yo apuesto por Kovacic, por Modric, e Isco, que entraría por el colombiano. Y Keylor volvería a la portería, por supuesto, arriba la BBC.
El Eibar viene con lo mejor, ¿no?
Sí, además en una buena racha, tres partidos consecutivos, en la parte alta de la tabla clasificatoria, sin exigencias, sin presiones, hacer su fútbol y a ver qué es lo que pasa. Supeditado, evidentemente, al Real Madrid, que se va a encontrar, que, insisto, Zinedine Zidane les ha mentalizado porque solo les vale ganar. Yo le he preguntado ya a Sisu sobre si estaba preocupado por el bajón que había tenido en la posesión del esférico. Dice que no, que él depende de lo que se haga con esa posesión del balón, pero que lo que le importa realmente es ganar. Así que yo veo a los jugadores del Real Madrid y al propio técnico muy mentalizados, que han dado ya bastante ventaja con esos tres empates que se han producido, que quieren revertir la situación, que quieren concentración máxima del principio hasta el último minuto y que van a salir a por la victoria, a pesar de que sea Tomás a las 4:15 de la tarde.
Estoy viendo a Tomás y desde la distancia, ¿eh? Le estoy notando, implorando porque Pedro León marque un gol en el minuto 3.
Sería magnífico.
¿Verdad?
A mí, estos asuntos, a mí siempre me gusta el embolique. De aquello de que el pueblo se está sentando, pim, pam, pim, el rayo, ¡pum! ¡Gol! Y te dices, ¡oh! ¡La guerra! Sí.
Lo que no, se llama la excitación, ¿no, Tomás? Que se excite el pueblo.
Excitar al pueblo, que claro. Porque si no, claro, el pueblo queda ahí atomizado a las 4:15, una cosa ahí, un sol, tal. Gol de Leibar, aquí, bueno, un escándalo. Que el Eibar además hay que hacer un monumento tal como
sí, hombre, sí. Además juega bien este año, está jugando bien este año. Este año ha pegado, lo hablamos con José Luis Mendilibar, ha pegado un salto de calidad importante este año, No sé, tiene jugadores que juegan más al fútbol que antes. Antes era un equipo más aguerrido, más fuerte. Y ahora sí, le está gustando eso de jugar al fútbol y le está dando buenos rendimientos. Que ahí está con 10 puntos en el centro de la tabla. Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta mañana, se concentran a las 10:30 de la mañana el equipo.
Muy pronto, ¿eh?
Sí, desayuno, comidita y... No hay siesta mañana, Tomás.
No, o sea, más le vale.
A las 9:45 se juega el último partido del domingo. Tiene pinta de partidazo. El Celta-Barça. Hola, Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba.
¿Quién sustituirá a Messi? Tic-tac, tic-tac.
Bueno, lo normal sería Arda, que además viene a marcar un gol en Champions. Pero bueno, podría haber alguna rotación. Pero en principio creo que no le va a dar otra oportunidad al Cáceres, por lo menos desde el principio, porque parece ser que lo quiere colocar únicamente en el puesto donde parece rendir, aunque de momento no lo ha hecho. Ahora lo escucharemos. Y bueno, en principio yo creo que será el turco, que se lo está ganando poco a poco.
¿Y del resto, los mejores o no?
Sí, bueno, hay lista de convocados que la va a dar pues en aproximadamente unas 9 horas Luis Enrique. Messi y Umtiti ya son baja confirmada por lesión. Veremos si vuelve a dejar fuera de la lista a Aleix Vidal. El Barça, que a pesar de que se le han tragantado el Celta en las últimas temporadas un poco, lleva 6 partidos consecutivos fuera ganando esta temporada, si sumamos Liga, Supercopa y Champions. Y en la previa, Luis Enrique ya ha avisado del peligro del Celta, un equipo que les va a exigir mucho. Y como te comentaba, también le ha echado un capote a Paco Alcácer. De momento no ha marcado gol, pero su rendimiento para el técnico asturiano es bueno.
Lo que le exijo yo y lo que le pido yo está haciéndolo a las mil maravillas. Su rendimiento para mí está siendo perfecto. evidentemente le faltan cosas porque se tiene que adaptar y porque hay cosas y la adaptación de los jugadores depende sobre todo de los minutos y de que vaya pasando el tiempo y está en ese proceso. Pero yo estoy encantado con el rendimiento de todos mis jugadores, pero especialmente con Paco Alcácer.
Está bien que le eche este cable a Paco Alcácer porque su situación es delicadilla en el Barça, ¿eh?
Bueno, solo ahora solo hace falta que Paco Alcácer se le eche a su entrenador, porque si le va dando minutos, de momento el otro día le dio unos minutos, pero le cambió pronto en Champions, y si el Valenciano no acierta, cuando se reincorpore Messi, la verdad es que las oportunidades se le van a ir agotando poco a poco, a menos que quite al hombre pues al cual tiene que suplir, que es pues el uruguayo Luis Suárez, y si a Luis Suárez ya le ha cambiado dos veces, la verdad es que no parece que Luis Enrique vaya a seguir quitándole al charrúa, porque al final se va a enfadar.
Sí, pero os lo pregunto a todos, cuando te dan unos minutos, no te salen bien las cosas, te puedes empezar a embolicar, y como las oportunidades son escasas, cuidado, ¿eh?
Y además sí, es que mira. Es que el sitio... es que yo no sé dónde encaja, de verdad, o sea, no... Sí sé dónde encaja, encajaría lo mejor,
en el 9,
sustituyendo a Luis Suárez, claro, efectivamente, sí, pero claro...
Digamos que eso igual, no puedes entrar por Messi o por claro. Neymar, digamos que
pero ni por Munir, Roberto, ni por Munir.
No,
Munir
no.
Hacía más ese trabajo de poder caer en banda. Es que no puede caer en banda. O sea, no. Es un delantero centro nato.
Para meter a Alcácer es Luis Suárez. Y luego, pues que hay jugadores que caen de pie y que marcan sí. el primer día o el segundo. Y luego jugadores pues que empieza a quedarle mal el traje. Y con la competencia que tiene además claro. con los tres de arriba. Bueno, pues hace bien Luis Enrique, efectivamente, en echándole un capote y a ver si tiene suerte y va entrando. Porque encima que llegas el último a la plantilla, pues el Barcelona se gasta una pasta, es un jugador con puestas muchas expectativas sobre él y no terminas de arrancar, pues se te van acumulando los problemas. Pero es un buen futbolista, yo creo que acabará saliendo adelante.
Ojalá.
Donde encajaba era en el Valencia, ahí es donde encajaba. Ahí sí que no había que buscarle un sitio, era el líder del equipo, era internacional absoluto. El paso que ha dado al final, lo económico será muy bueno, pero ya me diréis, Alcácer, cuando Luis Suárez tuerza el gesto por muchos cambios, ¿por quién va a jugar? Porque Luis Suárez es un 9 punta, un 9 puro Alcácer, y al final es la posición donde en el Barça tiene que jugar. Y dicen que hay muchos partidos para todos, pero si lo trasladamos la BBC pasa igual, al final quieren jugar todos, y en el Barcelona con Messi, con Neymar, con Luis Suárez ocurre lo mismo. Yo creo que es un oportunista y el estilo del Barça hasta ahora no juega mucho para Paco Alcácer, y lo está pagando. Está viendo que era la gran referencia de un equipo y pasa a ser uno más en el ataque del Barça. No es Neymar, ni Messi, ni Luis Suárez.
Pero es que es muy difícil, porque es que estamos pidiendo un futbolista que no existe. O sea, que hasta ahora era Munir, que era un tipo que iba a la banda. Ahora dicen, no, es que lo que queremos es un 9-9. Claro. Entonces, claro, un tío que sea capaz de hacer 9 y ser banda... Es que tras ver el uno más parecido que hemos visto últimamente es a Villa. Pero claro, es que es muy difícil que tú digas a un tío que se adapte.
Pues mira, tenían a uno Tomás hablado y al final el Barcelona no fue a por él, que era Lucas Pérez, que se fue al Arsenal.
Sí, que
y
habló
de él, el Barça
sí.
le llamó, estuvo Lucas esperando hasta el último momento y al final no fue el elegido.
Es el más parecido a Villa.
Y para mí es el jugador que el Barça había acertado totalmente, porque puedo jugar en banda cuando faltase Neymar, puede jugar en punta dando descanso a Luis Suárez, te asegura gol, te asegura máximo esfuerzo. Para mí era un gran fichaje. También lo es Alcácer, ¿eh? Pero que es un jugador más 9.
Escúchame, Alcácer, pero Alcácer es muy bueno, ¿eh?
Sí, pero muy bueno.
Alcácer es un delantero
extraordinario. Encuentra espacios, pero claro. Se buscaba la vida en el Valencia. Tú le dejabas ahí solo
claro,
y él se las buscaba. Sí. Pero en el Barça, que hay más ocupación y llega con más gente, es complicado. Yo creo que va a salir adelante porque es muy listo, además, jugando. Y irrumpe muy bien, sabe caer y sabe dónde está la pelota. Y es un buen rematador. Pero le va a costar, ¿eh? Es que la competencia es grande, va a jugar poco, y si encima no tienes esa pizca de suerte, pues empieza el rum-rum, que es lo que estamos haciendo precisamente ahora, dudar un poquito.
Que es lo contrario que ocurrió en la selección, ellos, ¿eh? Porque al principio, cada vez que salía Alcácer al campo con la roja, marcaba.
Sí.
Acordaros, cada minuto que tenía aprovechaba con gol, o sea, estaba tocado por una varita, pues justo lo contrario lo está sufriendo en el Barça, a ver si por su suerte cambia y vuelve a la selección, porque la selección, la verdad es que fue injusto incluso que no estuviese en la última Eurocopa por todo lo que había aportado en ese camino hacia esa fase final.
Y en Vigo, ¿qué ambiente hay? Hola, Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal por allí?
Bueno, pues tenemos un ambiente bastante mejor. Se nota que el equipo suma
hasta cuatro partidos sin conocer la derrota, que empezó con ese empate hace un par de semanas frente a Osasuna y que después se ha ido trasladando en el tiempo, sumando tres victorias de manera consecutiva, dos en Liga frente al Sporting y frente al Español, la última el pasado jueves en la UEFA Europa League frente al Panathinaikos. Pero la realidad, Joseba, nos dice, nos muestra que este Celta se parece más bien poco al equipo del Toto de la pasada temporada, en lo que a nivel, a estilo de juego se refiere. Veremos qué nivel da el equipo celeste mañana frente al Barça. No tenemos convocatoria porque ha decidido Berizzo que el mismo día del partido el equipo todavía haga una suave sesión de entrenamiento y después quede concentrado, pero sí sabemos evidentemente las bajas, las ausencias por lesión para enfrentarse con el equipo de Luis Enrique, Carles Planas, Claudio Bobí, sobre todo Fabián Orellana, pero va a recuperar a Roncaglia, a Bongonda, a Sergi Gómez y a Rado, ya que ninguno de los cuatro fue convocado para el partido frente al equipo griego entre semana de la UEFA Europa League. Va a haber de nuevo muchos cambios en el equipo titular del Toto Berizzo, que no olvida ni lo que ocurrió en Balaídos la pasada temporada con esa gran victoria por 4-1, y en Vigo tampoco se olvida, Joseba, lo que ocurrió en el partido de vuelta. Recuerdo aquel penalti que lanzaron entre Messi, que acabó rematando, si no me equivoco, Luis Suárez, que no gustó nada en Vigo, que sigue generando cierta controversia aquí. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero la afición en Vigo no se olvida de aquel detalle.
Será el partidazo mañana, el Celta-Barça a las 9:45 en Balaídos. Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana, Joseba.
Hasta mañana, Juan Arias. Un abrazo.
Hasta mañana.
Seguimos recibiendo, Joseba, un verdadero aluvión de mensajes de ánimo para Rafa Gordillo, como José Antonio, que dice: mucho ánimo, gordo, te queda mucha banda por recorrer. O José María, que nos dice: medias bajadas y 1000 kilómetros por la banda izquierda, Gordillo mito, recupérate. También se alegran mucho nuestros oyentes de que lo de Enrique Martín parece que solo sea un susto. Álvaro dice que Enrique Martín es un enorme entrenador y uno de los tíos más sinceros y divertidos en sala de prensa. Y sobre la lesión de Luka Modric, percibo mucho pesimismo, Joseba, entre los madridistas. Por ejemplo, José nos dice que si el Madrid lleva 3 partidos sin ganar sin Luka Modric, no me quiero imaginar lo que nos va a pasar sin el gran Luka.
Bueno, ya veremos. Hasta mañana, Siro, adiós, Roberto Morales.
Dados por besos todos.
Un abrazo. Adiós, Roberto Palomar, un abrazo. Quédate un ratito, Tomás. 12:29, hora menos en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.